Luces y Sombras, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos.
Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Luces y Sombras. Les habla Matías Ávila, me acompañan Leonel Barco, Rosario Arana y Santiago Ovesiuk. En el episodio del día de hoy les traemos Nueve Reinas. Nueve Reinas es una película argentina escrita y dirigida por Fabián Bianischi que se estrenó el 31 de agosto del año 2000. Está protagonizada por Ricardo Darín, Gastón Paul y Leticia Breitschel. La trama de la película trata de dos estafadores que se conocen por casualidad y deciden unirse por un día. Es la primera película dirigida por Fabián Bianischi, resultó ganador de Nuevos Talentos, un concurso que se dio en 1997, y a través de esta forma Fabián Bianischi pudo dirigir su primera película. Pero Leo, ¿por qué pasó esto?
Claro, porque también hay que decir que Bianischi fue asistente de dirección por casi 20 años y participó en 400 comerciales, lo que hizo que bueno, la carrera de él cinematográfica le costó un poco al principio hasta lograr pegarla, por así decirlo, con Nueve Reinas.
Sí, porque no le tenían confianza, por eso mismo participó en Nuevos Talentos y a través del guión que escribió fue ganador y pudo producir la película a través de Patagonia Film Group, que le financió la película.
De hecho, también hay que decir que el presupuesto con el que se contó la película en ese entonces fue de $1.300.000, pero se recaudó mucho más, o sea, se superó las expectativas con más de 12 millones de dólares de recaudación.
Inclusive, bueno, más allá de que le costó despegar a Bielinski, hizo Nueve Reinas, después hizo El Aura, un tiempo después, si no me equivoco, año 2005. En el 2005 y después falleció. Así que fue una carrera muy corta, realmente impecable en esas dos películas que hizo, porque bueno, ya vamos a hablar de Nueve Reinas, pero El Aura también es un peliculón que repite a Darín en el protagónico. Pero hizo grandes películas, esas dos, lamentablemente, pero una de ellas es Nueve Reinas, que bueno, tiene un montón de curiosidades y detalles que vamos a poder tratar. Además de que fue importante para Argentina, trata esos temas. No creo que trate el robo, sino yo creo que trata el tema de la supervivencia. Porque yo, en una parte le dice, yo lo que quiero es sobrevivir, le dice el personaje de Darín a Gastón Pauls. Y es realidad porque hasta el último minuto él intenta sobrevivir, y es lo único que intenta hacer, sobrevivir a las situaciones.
Bueno, y después con respecto al guión, hay una curiosidad, que este guión fue escrito en un lapso de 8 semanas, y Fabián al respecto dijo que para que las películas funcionen se necesitan 3 cosas, guión, guión y guión. Como que el guión es clave para una buena trama.
Sí, mismo esto se ve en Nueve Reinas. Además de ser la primera película de Fabián Bianischi, la obra maestra del director, porque tiene, como bien dijo Ro, un guión impecable. Mismo Fabián Bianischi en una entrevista habla sobre esto.
El tema fue lo primero que apareció. Es decir, en este caso, más que el tema, el universo en el cual transcurre la película, digamos. El tema de los estafadores callejeros y de la estafa como una forma de relación, eso fue lo primero que apareció. Sabía que yo quería filmar eso, porque justamente en particular por sus relaciones extraordinarias con el cine.
Como bien dijo Fabián, lo primero que se le surgió en la cabeza fue este tema de los estafadores y ver qué hacer en este universo. Fue lo primero que se le vino. Y fue muy importante en el contexto social. Fue como algo que no se hacía en el cine argentino.
Hablabas del guión y en esa época tenemos un director que tuvo mucho éxito en Hollywood y que se lo reconoce principalmente por sus guiones. Ya hablamos de Quentin Tarantino y de los perfectos que son sus guiones. Y me hace acordar un poco a Pulp Fiction, Nueve Reinas, en el sentido de que algo que no es muy cotidiano, porque acá se conoce de que hay estafadores, ladrones, pero generalmente, o sea, no los ves porque si son buenos, son rápidos y no te das cuenta. Y como te muestra, como está Tarantino en Pulp Fiction, como estos asesinos tienen su vida cotidiana, digamos, su trabajo que no es muy común y sin embargo siguen con su vida cotidiana, lo mismo pasa en Nueve Reina. Fíjate cómo él va a un café y en un momento corta un pedazo del billete de 100 pesos y el personaje de Darín aprovecha cualquier momento para robar. porque es algo natural en él. Es como vos sos, te gusta el cine y aprovechás cualquier momento de tu vida para meter algo del cine, él aprovecha cualquier momento de la vida para robar, para estafar, y eso de mostrarlo tan simple, tan cotidiano, me parece que lo puede haber tomado un poco de Tarantino, y también capaz que no es casualidad de que sea un gran guión, capaz se necesitan grandes guiones para hacer este tipo de películas, o capaz este tipo de películas son así de grandes por los buenos guiones que tienen.
Cuentan que en la película ellos iban en una combi con los actores y Fabián quería que los actores se sepan todas las líneas. Iban con la camioneta y los soltaban en medio en la calle y se ponían a filmar una escena. Darín cuenta que era muy importante saberse todas las escenas para grabarlo, levantarse e irse. Es una obra de calles.
Bueno, justamente una curiosidad que tiene esta película es que durante el rodaje, en la escena en donde Darín y Gastón Pauls se persiguen a la moto luego de que le robaran el maletín, Gastón Pauls se cae y se lesiona la rodilla a tal punto que tuvo que ser internado en el hospital Argelich y le tuvieron que hacer unos puntos.
Sí, mismo Darín iba a correr en esa escena, pero no podía correr porque tenía un problema en la rodilla. Entonces dijeron, bueno, que Gastón Pauls, Juan, corra. Y Juan corrió y se rompió todo, sí, digamos. Y después tuvieron que grabar otra vez la escena y corrieron los dos. Pero esta vez, cuando terminaron de rodar la escena, Darín se desgarró. Es como una escena maldita, claro. Escena de la moto.
Y después, con respecto a la trama que están hablando recién, el tema de los estafadores, hay otro dato importante o curioso, que es que para llevar a cabo esto se leyeron más de 100 libros de estafas para ver cuáles eran las estafas más comunes o más normales que se solían hacer.
No sé si se acuerdan, el Darín, cuando hace el cuento de la tía, es una estafa que le hicieron a la propia familia de Bielinski. Entonces usó este mal momento que había pasado su familia para mostrarlo en la película. Y además hay un montón de estafas que uno, cuando la vuelve a ver, no se da cuenta en el momento que uno era chico y ahora más grande, puede ver ciertas cosas. Por ejemplo, la uruguaya, que es la primera estafa que hace Juan, el personaje Gastón Pauls. Digamos los precios también, como la inflación. Creo que salía a comprar algo que salía 5 pesos y se compran 2 galletitas. Ahora no existe, lamentablemente.
O hasta incluso estafas simples o infantiles, como por ejemplo cuando agarra un diario de la basura y le hace entender al vendedor como que le dio un diario equivocado y agarra otro así, se va, o sea. Sí,
eso se parece mucho a lo que planteaban capaces la época en los simuladores, que eran cuestiones medios naif, porque por ejemplo, lo de que recorte el billete y se lo creen, lo del diario, que se lo creen, lo del otro que le hace la cuenta apenas arranca la película y se lo cree. Hay algunas situaciones que están media ficcionadas porque decís, esto es muy poco probable que pase, pero hay otras que pasan de verdad. Por ejemplo, en Buenos Aires, están en el centro, estamos muy acostumbrados a los pungas que siempre te andás revisando, las motos. Uno acá en Buenos Aires, cuando está en Capital, escucha el ruido de una moto y lo primero que hace es guardar lo que tiene en la mano.
Agarra porque todo más fuerte.
Claro, porque sabe que es algo muy común, entonces también te muestra. Obvio, sí. Bueno, en el bondi, en sí, el subte, además de para por una cuestión de comodidad, se usa la mochila adelante para que no te la terminen pungueando, abriendo, sacándote algo. El cuento de la tía es muy común, se lo hacen a gente grande acá en Argentina. Es horrible, pero es real. Y eso es lo que tiene. Te muestra algunas cosas que están, como decía, ficcionadas, pero hay otras que son muy reales y por las cuales creo que pasamos todos los argentinos estas situaciones horribles, o de que te punguen, o de escuchar una moto y guardarte la mochila o el celular. Nos enteramos de que algún familiar le hicieron el cuento del tío. Es muy común eso.
Sí, ahora el cuento del tío, más que en los porteros, es generalmente la llamada, bien como dice Santi, por el cambio de dólares, por ejemplo. Como estamos ahora con el periodo de dólares, que sube, que baja, dice, no señora, ya los dólares que tiene no sirven, así que es necesario cambiarlos. Saque los dólares que yo los paso a buscar, el banco, X banco. Entonces la gente mayor lamentablemente se lo cree, da sus dólares y terminan siendo estafados. Es como nuevas estafas en los nuevos momentos, nuevos contextos sociales que van surgiendo. La remake de Nueve Reinas se hizo en Estados Unidos, pero también se hizo en Irán. Pero en Estados Unidos se hizo en el año 2004 y se llama Criminal. Y Ricardo Darín habla sobre esto en una entrevista.
Es criminal lo que hicieron. Le creo que le pusieron criminal al título. Leyeron mal el libro. ¿Pero sabes por qué leyeron mal el libro? Y te das cuenta claramente, para cualquiera que tenga más o menos un poco, porque es una obra de a pie. Callejera de a pie, de a pie. Allá la instalaron en Los Ángeles, que no hay ninguna chance de andar a pie.
Como bien dijo Darín, los estadounidenses leyeron mal el guión porque es como una obra a pie y lo hicieron en Los Ángeles, que dice que en Los Ángeles prácticamente no hay vereda y pusieron que los dos protagonistas estén en un Mercedes-Benz. O sea, nada que ver a lo que era la obra original de Bielinski. Y además cuentan que a Fabián no lo dejaron ayudar. Él se ofreció, pero no querían. Y mismo él quiso ir al set y le prohibieron la entrada. O sea, algo increíble, un tipo que les vendió el guión para hacerlo, pero que ellos no querían saber nada, y además que se confundieron el rol de los personajes. El personaje de Juan, de Gastón Pauls, tiene una cara de bueno, de pan, y mientras que Darín tiene cara de turro, y en Estados Unidos las caras eran diferentes. Por ejemplo, el que hace el personaje de Juan, de Gastón Pauls, lo hace Diego Luna, que es un mexicano. En Estados Unidos, un mexicano tiene toda una connotación bastante importante, entonces ya van con la idea, nada, no, es un mexicano en Estados Unidos, seguro algo se trama. Que eso en Nueve Reinas, que uno ve toda la película y no sabe bien cómo viene la trama. Es como decía Fabián Benisky, es como una ficción dentro de la película, hacia los propios espectadores. Además, Rome, querías comentar la canción icónica que tiene la película Nueve Reinas.
Sí, se llama Il Ballo de Matone, de Rita Pavone, que todo el tiempo Juan pregunta a una persona, le pregunta a otra, ¿cómo se llama esta canción? Le intenta de tararear, pero no se la acuerda.
Y que al final de la película le cae la ficha.
Justo en el último minuto dice, me acordé.
Bueno, creo que eso tiene como un cierto chiste, como que a Juan en realidad no le molestaba ser como la gran estafa, sino que le molestaba no acordarse el tema, porque en un momento Berta, un personaje, una señora mayor, le pregunta si tenía miedo, y Juan le dice, no, nunca, yo no tengo miedo. Y después, cuando está con Leticia Breche, una Leticia Breche muy joven, de 26, 27 años en ese momento, Juan, cuando la está besando, le dice, toma la plata, esto es tuyo, le dice, menos los gastos. Es decir, tienes cosas que tenía su propio hermano, de Darín, y como que le cae la ficha en el momento de la canción. Es como que son personalidades bastante paralelas, la de Juan y la de Darín.
Y es como, bueno, como en Pulp Fiction, cuando están hablando sobre la hamburguesa, él está constantemente, mientras está robando, se quiere acordar del tema de esta, de la canción de Rita Pavone, y te muestra también la cotidianidad, lo que yo hago mucho hincapié en esto, porque está muy bueno como lo encara la película. Y justo cuando decías que le cae la ficha de cuál es la canción sobre el final, también es casualidad que nos cae la ficha a nosotros de cuál es la realidad, de quién era el que estaba estafando a quién, que es un giro argumental muy bueno y creo que termina coronando una gran película, sí.
Cuando uno la vuelve a ver la película, puede apreciar un montón de detalles nuevos. Por ejemplo, a lo que es el final de la película, los últimos media hora, 15 minutos, uno puede ver como el personaje de Juan, de Gastón Pauls, deja ciertos detalles como diciendo, esto es medio armado mismo.
Cuando entra y le da un beso, en la escena que se está yendo del hotel, se da vuelta y entra y le da un beso.
Claro.
Es raro, me parece. A mí cuando la vi dije, acá algo se están tramando, me pareció algo raro.
Antes mismo, cuando Darín agarra fuerte a su hermana, a Leticia Breche, Juan se mete como diciendo, como ¿qué haces? O mismo cuando se está por ir el personaje de Tomás Fonsi,
que le dice gracias.
Claro, le dice gracias y Juan había tirado las toallas para que se quede. Son como ciertos detalles, y cuando terminan todo lo que es la estafa en el hotel, se acerca Gastón Pauls a Leticia Breche y le dice, bueno, con esto ya está. Y es como que te deja ciertos detalles que uno cuando lee la primera vez capaz no se da cuenta, pero al verla la segunda vez, que hace una lectura más rica, se da un montón de cuenta de estos detalles que dejó Fabián Benisky, que me parece un guionista y un director de la hostia, para no decir otra palabra. Con una o dos películas ya quedan en la memoria colectiva de todos los argentinos. No sé si se acuerdan el personaje español que lo hace el actor Ignacio Abadal, Vidal Gandolfo, que tiene un acento español muy importante porque es gallego, pero la voz no lo hace el actor, sino que lo hace Claudio Risi, Borges en El Marginal, para los que no lo ubican. Y esto yo no lo sabía hasta que ayer vi los créditos de la película y decía Claudio Risi, voz del español. Y creo que es algo que no lo saben en el imaginario colectivo, no sé si Leo lo sabía, por ejemplo.
No, yo pensaba que el mismo actor era el que importaba su propia voz.
¿Vos, Santi, tenías noción que Claudio Risi hacía la voz del español?
La verdad no le presté atención a ese detalle. Muy, muy buena apreciación.
Sí, y hablando del Marginal, hay otro personaje que también aparece, que es Rolly Serrano, que hace de Castrito.
Sí, y además, sumando otro personaje, está Alejandro Aguada, que estuvo en Los Simuladores, en El Marginal.
También en El Marginal, claro.
Que hace de Washington y que me parece que es una participación muy corta, pero esencial de la película y cómo es la personalidad de estos estafadores. Que tiene Rolex usados, celulares, cualquier cosa, lo que quiere, zapatillas, ropa. Pero en un momento le pregunta a Darín si tiene un arma. ¿Y qué le contesta el personaje Washington?
Yo no soy un delincuente.
Yo no soy un delincuente, Marcos. Creo que esa es la personalidad que tienen todos los personajes. Mismo como Santi comentaba lo del diario que Darín agarra. Cuenta, Juan le dice, pero ¿qué sos tan rata que no lo puedes pagar? Y dice, no, pero lo puedo pagar, pero no lo quiero pagar. Un personaje sin moral. Y hablando en lo que es el personaje de Marcos, tenemos los testimonios de Darín y Fabián Bianischi que hablan de cómo compusieron el personaje juntos.
Está diseñado de forma tal en que realmente al no tener moral sobre sus zonas oscuras te abre la puerta, te da el permiso como para que salga. Sí, ¿no?
Vos sabés que a mí me pasó algo parecido escribiéndolo a Marcos. Había en ese sentido una sensación de compuerta abierta, de una como un camino sin vallas, en donde realmente como yo siempre sentía, Marcos es deseo y acción.
Sí, sin desea, censura.
No tiene barreras, no tiene trabas. Claro. Desea y actúa en consecuencia. Cosa que alguna gente me lo dijo, que le resultaba como a la vez inquietante, pero también como una sensación de como liberadora, digamos, como una forma de, como una estructura personal. Es decir, alguien que desea y actúa en consecuencia.
Como bien dice Bianischi, Marcos era un personaje de acción y deseo que actuaba, no le importaban las consecuencias, él actuaba y decía que esto se podían ver la gente reflejada por esa fantasía de poder ser estafador o tener como ese aura de decir, bueno, puedo estafar a la gente, puedo hacer esto, lo otro, proyectarse en lo que es Marcos. Era como alguien que no tenía trabas, no tenía moral y no le importaba nada. Sí, además, como dijimos, Nueve Reinas es una película muy exitosa. Por ejemplo, ¿qué premios ganó, Ro?
Premios Cóndor de Plata ganó a Mejor Película, a Mejor Director y a Mejor Guión Original. Fue nominada también a Mejor Ópera Prima, aunque bueno, no llegó a ganar, ¿no?
Un dato curioso es que Laura también ganó Mejor Película y Mejor Guión Original. Bielinski era...
Y Mejor Director también, ¿no?
Y Mejor Director. Es decir, hizo dos películas y las dos películas tuvieron premio a Mejor Película, Mejor Guión.
Fueron un éxito ambas.
Un éxito total y solamente, como dijimos, hizo dos películas porque Fabián Bianischi murió muy joven, a la edad de los 47 años, en Brasil, de un infarto. No sé si se imaginan los personajes de Darín y de Juan que sean otros actores. ¿Se los imaginan?
No, la verdad que no.
¿Vos, Ro, te los imaginás como otros actores?
No, yo la verdad que no, porque todo el desempeño que hace Darín y Gastón Paul, la verdad que no sé si hay alguien que lo pueda imitar también.
Santi, ¿vos te imaginás otros actores?
Uy, no sé. A ver, Diego Peretti. Me lo podría, yo lo que pasa es que soy muy fanático de Diego. Y me lo podría imaginar haciendo de Darín, aunque sabemos que Darín siempre termina metiéndole su lado darinesco, siempre termina siendo muy particulares sus personajes, así que no sé si lo podríamos reemplazar. Sinceramente confiamos en Fabián por haberlos elegido y creo que sería raro, pero si tendría que elegir uno, capaz que se elegiría a Peretti.
La idea de Fabián Bianischi principalmente era que Puma Goiti haga el personaje de Darín y que Esbaraglia sea Gastón Pauls, pero esto no se pudo por problemas en la agenda de cada uno de los actores y terminaron cambiando los perfiles. Miren cómo son las cosas, que el destino hizo que Gastón Pauls y Darín, que no estaban en los planes, hagan la película más exitosa de este director. También no se iba a llamar Nueve Reinas, sino iba a tener otro tipo de títulos. Por ejemplo, Farsantes, pero dice que era como, te deja muy la idea sobre el imaginario de qué podía ir la película. O se iba a llamar Ocho Hermanas. Pero Ocho Hermanas no, porque era imposible armar una plantilla con ocho. Entonces era preferible tener nueve. Y por eso Nueve Reinas. Y lo que se toma como Nueve Reinas es como algo de póker, viste que tienen las fichas de póker al final de la película, y que era las fichas de Habano del padre, que la usaban para poner las fichas y jugar póker. Sí, bien como dijimos anteriormente, Fabián Bianischi había sido asistente director, entonces habla de cuando empezó a ser director de la película, le costaba esta situación. Tenemos la palabra del propio Fabián Bianischi hace muchos años de cómo le costó esta transformación de ser director.
Durante las primeras dos semanas no me pude sacar de encima al asistente de dirección. Pero no me lo podía sacar de encima. Es decir, yo tenía, ahora mi obligación ahora era otra. Era, bueno, ok, ¿cómo es la escena? Bueno, el tipo viene así y después corre por el medio de la calle. No, por el medio de la calle no, voy a tener que cortar allá. Y después entonces va a tener que poner una valla acá para cortar esta cosa. Y es un lío porque hasta que me daba cuenta que no pensaba libremente.
Como bien dice Fabián, él pensaba en, no puedo rodar esta escena porque necesito cubrir esta calle, necesito cubrir la otra, y decía, me tengo que sacar el chip de asistente. Ahora soy director y si el director quiere firmar esta escena, la tengo que firmar porque yo lo soy. Y creo que fue un gran reto y marcó una de las grandes películas del cine nacional argentino. No sé, porque En secreto de sus ojos ganó un Oscar, pero a mí Nueve Reinas me gusta más. No sé ustedes qué opinan.
Yo creo que es una de las mejores, capaz está en mi top 2, pero no sé, El secreto de tus ojos para mí es un peliculón también, la verdad. Está como ahí, pelea, no sé, cabeza a cabeza.
Santi, ¿vos qué opinás?
Yo tengo algo particular con los guiones adaptados, que siempre prefiero un guión original. El secreto, al ser un guión adaptado, me encanta como película, digna ganadora del Oscar. Tiene
campanela al director, recordemos.
Obviamente, tiene un montón de, bueno, no solo la dirección, las actuaciones, el guión, los giros argumentales. Pero yo siempre me termino quedando con guiones originales por una cuestión de preferencia.
¿Vos, Leo, qué preferís?
Y a mí me encanta El secreto de sus ojos, pero me parece que Nueve Reinas representa, y eso que es una película de hace, van a ser 20 años casi, sigue representando lo que es la sociedad hoy en día. O sea, la sigue reflejando cómo es hoy y cómo lamentablemente es hoy respecto a los estafadores.
Sí, yo creo que es, como bien dice Leo, una película que refleja lo que es la sociedad hoy en día, lamentablemente, con todo el tema de los farsantes, de los engaños, de cómo fuimos recordando en el podcast, los inconvenientes que hay en la sociedad, las estafas, los cuentos del tío, la uruguaya, todas las estafas que se muestran en la película. Para cerrar este podcast, me gustaría darle un momento a Santi, que está con muchas cosas, con bastantes, muchas responsabilidades, digamos, y capaz no va a estar tan cotidianamente en lo que son los episodios, así que me gustaría que tenga unas palabras. ¿Cómo fue su participación de Luces y Sombras?
Me diste el pie para que me despidan, me están por velar. No, claramente, bueno, para que sepan los oyentes, yo había arrancado antes de Luces y Sombras otro podcast que no es ficción, que también se pasa por un LAN podcast, y no solo eso demanda mucho tiempo, sino que también, bueno, cuestiones de la radio, bueno, y cuestiones laborales, de otras materias. Y lo primero que le dije, bueno, yo mismo me ofrecí para participar porque realmente me gusta mucho el cine y la serie. Hablé con Mati y le dije, che, Mati, quiero participar. Él obviamente me abrió las puertas del principio y me dijo, dale, copadísimo. Arrancar a partir del segundo programa, después me di cuenta que no podía con todo. Y lo que le comuniqué hace un par de días fue, mirá, yo no quiero estar y comentar poco porque no tengo espacio para producir algo, para generar contenido y terminar bajando el nivel del programa. Así que voy a estar ausentando en algunos programas, pero le dije que iba a estar en los
como
que...
Como invitado especial.
Claro, igual ya tenemos varios que van a querer ir apareciendo, como habían dicho. Pero bueno, ir comentando en algunos, capaz en algunas películas o en algunas series que me parezca que mi participación puede sumar algo. Así que nada, agradecerles a ustedes por haberme dado el espacio y que sigan con este podcast, que es excelente, tiene muy buenas cosas para el que le gusta, para el que es fan del cine y las series. Es fundamental escuchar Luces y Sombras.
Vamos a traer la participación estelar cuando pueda Santi, así que así damos por concluido esto de lo que fue Nueve Reinas, que fuimos hablando de Fabián Belisque, de Ricardo Darín, Gastón Pauls y todo lo que son las historias o las tramoyas, atención, de los engaños a la sociedad argentina. Me acompañó Leonardo Barco, Rosario Arana y Santiago Obesiu. Les habla Matías Ávila y por más episodios de Luces y Sombras.
Me acordé cómo era.
Non essere geloso se con gli altri ballo questo. Non essere furioso se con gli altri ballo e rock. Con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Non provocar la lite.
¿Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza?